Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una de las cosas que no podemos olvidar es que todo ser humano que viene a este mundo trae en sí mismo una naturaleza corrupta. Esto no lo podemos olvidar, porque si se nos olvida, trataremos a los niños de una manera distinta como tienen que ser tratados. Nuestros hijos nacen con una inclinación hacia el mal. Por lo tanto, si les dejamos a escoger a ellos por ellos mismos, siempre, siempre escogerán el mal, porque es su naturaleza. Los padres no pueden decidir cómo va a ser su hijo recién nacido cuando crezca. Si será alto o será bajo, si será rubio o será moreno, si será débil o será fuerte. Pero hay una cosa ciertísima: el niño tendrá un corazón pecaminoso, tendrá un corazón corrupto, porque es natural, entra dentro de nuestra naturaleza. Es por esta razón que si queremos tratar con sabiduría a nuestros hijos, no los podemos dejar que se guíen de acuerdo a su propia voluntad. Tenemos que pensar por ellos, tenemos que juzgar por ellos y tenemos que actuar enseñándoles cómo tienen que dirigirse en este mundo, tal y como lo tendríamos que hacer si guiásemos a un ciego. Un ciego no ve, por lo tanto necesita elementos externos para saber cómo tiene que andar y por dónde tiene que dirigirse. Pero en ningún caso podemos dejar a los niños que anden según sus deseos, porque el niño no sabe lo que es bueno para su mente y para su alma. Por lo tanto, va a escoger siempre lo peor de acuerdo y a favor de su naturaleza. De la misma manera que nos preocupamos por su comida, a fin de que tenga la comida del niño todos los nutrientes, de manera que nos preocupamos por su bebida y que tome productos sanos que le fortalezcan, no le damos en un biberón whisky porque a nosotros nos gusta mucho, sino que le damos aquello que él necesita. Así también tenemos que preocuparnos de su mente y especialmente de su alma. Tenemos que tener como padres dominio propio para que la ira no nos saque de nuestras casillas cuando son tan tercos que nos llevan a la desesperación. Tenemos que tener compasión y bondad hacia ellos, pero tenemos también que saber los límites de que cuando se le ha enseñado y verificado al niño que sabe hacer algo, tiene que hacerlo y obedecer, porque eso es lo que ya se le ha enseñado, es algo que ya sabe que tiene que hacer, por lo tanto no hay excusas para que no lo haga. No podemos olvidar que la mente de los niños sigue la misma pauta que nuestras mentes. Si nosotros somos duros y severos con los niños, los haremos retroceder, nos tendrán miedo. Si somos afectuosos y logramos transmitir que nos preocupa su bienestar, si hacemos que entiendan que si los castigamos es para su propio bien y que estaríamos dispuestos a darles incluso nuestra vida si fuera necesario, nos iremos ganando el corazón de niño y verán que lo que hacemos en contra de lo que ellos entienden que les perjudica es un beneficio para sus almas y para su vida. La mente de los niños es como un metal durísimo. No podemos moldearlos al momento. Haciendo así, no se moldea el carácter y la conducta de un niño, sino que tiene que ser con pequeños golpes, pequeños golpes, pequeños golpes. Hacemos que una masa de acero tenga una forma, y de la misma manera, con pequeños golpes, hacemos que la mente de los niños vaya adaptándose y cambiando. El amor es por encima de todo el gran secreto para la educación de los niños. La ira y la aspereza asustan a los niños y no lograrán convencerles con nuestros argumentos. Si el niño nos ve perder a menudo la paciencia porque nos llenamos de ira, nos tendrá miedo pero no respeto. Y si por otra parte ve como nuestras amenazas no se cumplen ante su desobediencia, tampoco nos respetará. Por lo tanto, tenemos que situarnos en el filo de la navaja para ganarnos por una parte su respeto y su sometimiento en obediencia a la autoridad que Dios ha establecido. Desde luego, un ejemplo de lo que no se debe hacer en la educación de un hijo es lo que encontramos en las palabras de Saúl a su hijo Jonatán en 1 Samuel 20:30. Dice el texto que se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Desde luego, con palabras así no se gana el afecto de su hijo ni el respeto del hijo. hijo de la perversa y rebelde. Tenemos que esforzarnos, por una parte, para que nuestros hijos no nos menosprecien, porque esto es bastante fácil, sobre todo en la época en la que vivimos, que todo vale. Y pueden menospreciarnos cuando hablamos por nuestra falta, cuando hablamos y les damos una orden y les decimos que les vamos a castigar por tal o cual asunto, y luego hay una falta en nuestro compromiso para cumplir aquella amenaza que le hemos expuesto. El miedo, por una parte, si somos ásperos con ellos, cierra la sinceridad del niño, siembra en su corazón la semilla de la hipocresía y le lleva a cometer muchas mentiras que tendrá que hacer porque teme al adulto y no quiere enfrentarse a más castigos del adulto. Por lo tanto, va a buscar mentiras para salirse por la tangente. Por esa razón tenemos que desarrollar en la mente del niño el hecho de decir siempre la verdad. Debemos enseñarles que la verdad produce frutos, mientras que la mentira produce dolor. Satanás es el padre de la mentira y tenemos que empezar a evangelizarles desde pequeñitos para saber qué conlleva una cosa y qué conlleva otra cosa. La verdad está puesta delante de nosotros como un rasgo prominente del carácter de Dios. Dios es verdad, su palabra es verdad. En contraposición con Satanás, el padre de la mentira, su palabra es mentira. Todo esto debe saberlo el niño desde pequeño. Debe saber a quién se quiere parecer, a quién quiere seguir. Tenemos que inculcar en la mente de nuestros hijos que cualquier cosa que se aleje mínimamente de la verdad es una mentira. Una verdad con rasgos o con matices que no son ciertos es una mentira. La mayor de la mentira es una verdad con matices. Pequeños matices, pequeña levadura, leuda toda la masa. Por lo tanto, tenemos que animarles a que sean honestos, a pesar del costo que pueda ser el decir siempre la verdad. La vara, algo tan horripilante en nuestras fechas, la vara les debe de hacer recordar el pago que tiene la mentira. Cuando nosotros hablamos de cómo nos trata el Señor a nosotros, recordamos el Salmo 23 y decimos: tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. No decimos, como Dios es todo amor, no pasa nada por todo lo que yo haga, porque Dios es amor. Pues Dios utiliza la vara con su pueblo. Tu vara, que quiere decir el castigo, y tu cayado, tu guía. El castigo y la guía me infundirán aliento. Pero Dios utiliza esos dos elementos con nosotros. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no podemos utilizarlos con nuestros hijos? Si la palabra de Dios nos enseña que es así, como tenemos que guiar y disciplinar a nuestros hijos para que crezcan y maduren. Ninguna parte de nuestros hijos debe ser tan preciada como la parte que nunca morirá, su alma. El mundo con toda su gloria pasará, toda esta vida con todas nuestras posesiones pasará, pero el alma de nuestros hijos es inmortal. Por lo tanto, nuestro cuidado mayor debe estar hacia el alma de nuestros hijos. El mimar al niño, consentir todo lo que quiera, complacerle como si fuera nuestro único objeto de admiración, no es un amor verdadero, es ser unos crueles. Pero en la sociedad en la que vivimos, esto se vuelve al contrario. Parece que darle todo lo que el niño desea es lo mejor que el padre puede hacer, cuando es una falsedad por completo. Cuando el niño salga fuera de casa y se encuentre con la vida como es, ¿cómo creéis que va a aceptar el que en su casa todo lo que él decía se cumplía, todos sus deseos y caprichos se cumplían, y luego en el mundo real eso no es así? Tenemos una persona amargada para el resto de su vida. Cualquier pequeño incidente que tenga en su vida, y podéis imaginaros qué incidentes tenemos a miles todos los días, cualquier pequeño incidente le va a asumir la depresión, le va a asumir en la más absoluta frustración. No estará preparado ni equipado para hacer todo lo que tiene que hacer en la vida, ni enfrentarse a la multitud de problemas a la que todos nosotros nos tenemos que enfrentar, porque es la vida, y es en el hogar donde tiene que ser equipado para enfrentarse a la vida. Al poner en la mente de los niños los principios que nos enseña la Escritura, iremos viendo cómo hay una clara concepción de la vida y de lo verdadero, que es lo que tenemos que inculcar en la mente de los niños. Un creyente verdadero no puede ser esclavo de la moda si desea preparar a su hijo para el cielo. Otra cosa es seguir las tendencias del mundo, para no vestir como vestían en el siglo XIV. Pero cuidado con ser esclavos de la moda, porque ahí está un ídolo. Cuidado con ser esclavos de la moda de pensamiento. Cuidado con ser esclavos de cualquiera de las cosas que nuestra sociedad nos vende como si fuera lo mejor de lo mejor, que eso se inculca en la mente del niño y cuando pasan 20 años aquello no se parece en nada a lo que le hemos inculcado. Unos padres eficaces deben de educar al niño con la mira puesta especialmente en su alma. No deben avergonzarse de la educación que le están dando al niño, aunque la corriente de moda lleve a los niños a que se eduquen de una manera completamente contraria a lo que le enseña la escritura. Pero nosotros no vamos con la corriente de moda, vamos con lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos cuando en la educación que le damos a los niños no se parece en nada a la educación que reciben fuera. Tenemos que esforzarnos por que la educación de nuestros hijos sea la que Dios enseña en su palabra. El tiempo que tenemos en su educación es corto, por lo tanto tenemos que aprovechar los años en los cuales podemos moldear el carácter de nuestros hijos. Quienes hayan educado a su hijo para el cielo en vez de para la tierra, para Dios en vez de para los hombres, estos son los padres que serán llamados sabios al final y que habrán equipado a sus hijos para la vida, para todo lo que se van a encontrar, para las multitud de dificultades, para los problemas, para la muerte, para todo lo que tristemente nos circunda. Una de nuestras primeras enseñanzas tiene que estar en poner en la mente de nuestros hijos la importancia de la Biblia, la importancia. Es cierto que no podemos hacer que amen la Biblia, porque esto es una obra del Espíritu de Dios, pero sí que podemos hacer que se familiaricen con la Biblia, que conozcan la Escritura, que dominen la Escritura y que por medio de la Escritura oremos a Dios para que toque sus corazones y los convierta. Un profundo conocimiento de la Biblia es la base que los niños deben de tener de lo que es Dios y de lo que es el mundo que les rodea. Quien esté bien asentado en la fuente de la Escritura no estará errante, no será arrastrado por las corrientes que nos invaden, no estará expuesto a las modas de pensamiento, no se dejará llevar por la simpleza mental que envuelve nuestra época, que tenemos multitud de información y somos más incultos que los que vivieron en la Edad Media. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia de la Escritura. Tenemos que hacer que la lean con reverencia. Ponerse delante de la Escritura y leerla no es leer un cuento, no es leer una historieta. Hay que leerla con reverencia. Y esto desde niños tiene que ser enseñado. Debemos poner en su mente que aquello no es la palabra de unos hombres, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios es la que nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos que llevarles a relacionar todo cuanto nos rodea con Dios y sus atributos. Estamos en su creación y todo cuanto vemos, todo lo que estudiamos, las matemáticas, la física, la química, todo lo que estudiamos está relacionado con la enseñanza bíblica. Tenemos que instruirlos especialmente en el hábito de orar. La oración es el aliento de vida, es la primera evidencia de que un pecador ha nacido de nuevo. La oración fue la marca que distinguió al pueblo de Dios en el pasado. En Génesis 4:26 se nos dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es la primera evidencia de conversión, cuando uno se dirige a Dios buscando su ayuda y buscando su socorro. Huimos, como sabéis, de los rezos, de las vanas repeticiones, porque el corazón del creyente habla con su Dios, habla con su Creador, habla con su Padre y tiene que exponer todas las cosas delante de su Padre celestial. La oración, por tanto, es el medio más poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos y nosotros tenemos que inculcar a los niños a que tengan el hábito de orar. Ahora, va a ser difícil que le inculquemos esto a los niños si no es nuestro hábito. Por lo tanto, primeramente debe ser nuestro hábito y después debe ser el hábito de los niños. La oración es la llave que abre las promesas, es nuestra ayuda en momentos de necesidad, es aquello que nos hace falta cuando estamos en medio de pruebas y aflicciones. Está al alcance de todos, está al alcance de hombres y mujeres, está al alcance de niños y está al alcance de ancianos. Fijaos que mucho antes de que los niños puedan aprender a leer, ya saben hablar. Y si saben hablar, ya pueden orar. Desde pequeñitos hay que inculcarles el hábito de la oración. Tenemos que cuidar de que nuestros hijos no oren rápidamente porque tengan prisa y tengan que hacer otras cosas. La oración hay que tomarla con calma, porque estamos dirigiéndonos a nuestro Dios y a nuestro Padre, por lo tanto, hay que tomarse su tiempo. No podemos permitir que se haga de forma irreverente, de cualquier manera. De todos los hábitos que se deben fomentar en el niño, el de la oración es uno de los más vitales. Muchos de nosotros podemos recordar, si hemos nacido en hogares creyentes, a nuestra madre especialmente enseñándonos a orar cuando éramos pequeños, y es una imagen que no se borra de la mente. Si amamos a nuestros hijos, debemos despertar en ellos el hábito de la oración. Cómo tienen que orar, cómo tienen que hincarse de rodillas delante de Dios para pedir su clemencia. Por otra parte, también tenemos que poner en sus mentes los principios acerca de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Es un privilegio ir a la casa de Dios y reunirse con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Es un privilegio celebrar un culto público en un país donde no tenemos ningún tipo de persecuciones y podemos unirnos en alabanza todos juntos a nuestro Dios. Tenemos que enseñarles cuál es la importancia de la predicación en el día del Señor y en su casa, y de qué manera este es un mandato de Dios para la conversión, para la santificación y para el crecimiento de nuestro espíritu. El Día del Señor es una fiesta solemne que pasamos juntamente con aquellos que le reconocen como su Salvador. Es un día donde nos regocijamos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, y todo esto se lo tenemos que transmitir a los niños, pero antes lo tenemos que saber también nosotros. Difícilmente podemos enseñarle estas cosas a los niños cuando para nosotros el día de reposo es un martes. ¿Cuál es la importancia del día de reposo y cómo tenemos que inculcar estas cosas en la mente de los niños? No podemos aceptar la excusa de que los niños no deben asistir al culto porque no pueden entender lo que se dice en el culto. Esta enseñanza no se encuentra en la Escritura. Cuando Moisés fue delante de Faraón, leemos en Éxodo 10, versículo 8, que Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir a servir a Jehová vuestro Dios? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños. Lo primero que se acordó Moisés, lo primero que debía de ir para adorar a Dios, nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Los niños van los primeros en la adoración. No pueden los niños estar ausentes de la adoración. No pueden estar haciendo otras actividades. Cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar su nombre desde pequeñito, tenemos que poner en sus mentes y en sus corazones el deseo de venir a la casa de Dios y adorar juntamente con los hermanos. En Hechos 21:5 se nos dice también: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Los niños estaban allí presentes. ¿Qué es eso de que la iglesia, cuando se pone a adorar a Dios, los niños se van fuera, o los niños se quedan jugando fuera al fútbol, o haciendo sus juegos, jugando a las cartas y haciendo mil cosas? Es el culto de adoración. Todos, desde los niños hasta los ancianos, tienen que estar en el culto de adoración, porque así vamos formando su mente, se van adaptando, van aprendiendo himnos, y cuando se dan cuenta ya saben todo lo que tienen que saber, de una forma natural. Estos casos que nos relata la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son de estímulo y ejemplo. No nos desanimemos porque nuestros hijos no comprendan todo el valor de los medios de gracia. Cuando son pequeñitos, evidentemente no lo van a comprender, pero van a seguir asistiendo, y poquito a poquito su mente se va a ir moldeando, se va a modelar de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Nuestra responsabilidad es instruirlos en el hábito de orar, en el hábito de asistir a la iglesia, en el hábito de leer la Escritura, en el hábito de cantar, de todas aquellas cosas que Dios ha dispuesto para el bien de su pueblo. ¿Por qué los niños no pueden cantar? ¿Por qué los niños, si no estamos atentos, empiezan a mirar las telarañas del techo y no participan en la alabanza? ¿Hay alguna razón por la que los niños no puedan cantar? Si cuando están en la calle jugando gritan, que les tenemos que decir que se callen porque no suelen los oídos, o sea que tienen voz potente para cantar, ¿por qué no cantan? ¿Están los niños exentos de la alabanza? Ellos tienen que estar involucrados en todas las actividades que como iglesia desarrollamos en el culto público. Tienen que unirse con sus padres en la adoración. Es posible que cuando son pequeños el estar quietos y atender no pueda ser posible y se duerman cuando son pequeños. Pero es inaceptable que a una determinada edad esa conducta se mantenga en el culto público. Los niños no se pueden dormir cuando son ya mayorcitos en el culto público. Tienen que estar atentos. Y si les entra el aburrimiento, lo que hacen muchos padres aquí en la iglesia es los niños a copiar todo lo que están oyendo, hacerse resúmenes de lo que están oyendo, y luego los padres en casa vamos a repasar el resumen de lo que hemos visto, y así los niños no le entra el aburrimiento, que es natural, pues a escribir, a ver los puntos fundamentales del sermón y luego a desarrollarlos. No podemos desistir en este empeño. Lo tenemos que hacer con paciencia, lo tenemos que hacer con amor, pero lo tenemos que hacer con firmeza. Los niños tienen que aprender. Estamos en una clase para aprender. Y los niños tienen que aprender, igual que los mayores. Todos tenemos que aprender. Uno de los grandes retos que tenemos por delante es que nuestros hijos crean no solamente en la palabra de Dios, es que primero tienen que creer en nuestra palabra. Para que crean en la palabra de Dios, tienen que creer en la nuestra. Deben creer exactamente que cuando decimos algo, lo cumplimos. Deben saber a ciencia cierta que nuestra palabra es verdadera, que nuestra palabra es firme, que si les advertimos sobre un castigo, cumplimos el castigo que le hemos advertido. Y esto debe ser así por una razón vital. Si cuando le decimos a nuestro hijo que se esté quieto y atento, o cualquier otra orden que le podemos dar, hace lo contrario, es decir, le advertimos que si no haces tal cosa le vamos a castigar y el niño hace lo contrario, no solamente le estamos dando la oportunidad de que haya una mala formación en su conducta porque se ha librado del castigo, no solamente le estamos ofreciendo la oportunidad de que nos vuelva a desobedecer en la siguiente ocasión, porque no pasa nada, sino que también estamos faltando a nuestra palabra. Nuestra palabra para él no vale nada, porque le hemos advertido, le hemos dicho que le íbamos a castigar, no hace nada de lo que le hemos dicho y no hay castigo. ¿Cuánto vale la palabra de mi padre? En cero, no vale nada. Por otra parte, nuestra responsabilidad delante de Dios ha sido anulada, porque nosotros somos los responsables delante de Dios por nuestros hijos. No son nuestros, Dios nos ha dado nuestros hijos y nos ha puesto una responsabilidad de educarlos y guiarlos en su temor. Y cuando nosotros desistimos de esa responsabilidad, estamos también violando la palabra de Dios. Ni somos lo que debemos ser para nuestros hijos porque no hemos cumplido nuestra palabra, ni somos lo que debemos ser para Dios porque hemos rechazado nuestra responsabilidad. ¿Qué más nos queda? ¿Somos realmente padres eficaces? ¿Somos realmente padres? ¿Por qué razón tendrían que confiar en nosotros nuestros hijos cuando hablamos de Dios? ¿Por qué razón? Si no creen en nuestra palabra, no hay ninguna razón para que crean lo que les vamos a hablar acerca de Dios, porque entra todo dentro del mismo saco. Si mi padre cuando habla no cumple lo que dice, su palabra es falsa. Por lo tanto, todo lo que me vaya a enseñar es igual de falso. No merece la pena ni prestarle atención. O le prestaré atención cuando me convenga, por interés, pero no porque yo sepa que mi padre cuando dice algo, aquello es realmente lo que es. Así que es de una importancia vital el que los niños sepan que cuando hablamos, cumplimos hasta sus últimas consecuencias lo que hemos dicho, aunque a nosotros nos duela más que a los niños, porque nos va a doler enormemente. Pero es el niño el que ha elegido. Si haces esto, te castigo. Y el niño lo hace. El niño sabía cuál era el castigo porque tenía una advertencia. Otra cosa es que no tenga advertencia. Pero si el niño tiene una advertencia y hace exactamente lo contrario a lo que la advertencia le ha dicho, sabe cuál es el castigo. Y tiene que ser castigado. Porque él lo ha elegido. Nosotros no le vamos a imponer un castigo porque sí. Él lo ha elegido y él tiene que recibir el pago de su desobediencia. Cuando el padre es fiel con su palabra, el niño va a saber que cuando su padre diga algo que sea malo, es verdaderamente malo. Y cuando su padre diga algo que es bueno, va a saber que es verdaderamente bueno, va a confiar en la palabra de su padre. Cuando su padre le dé una advertencia, se la va a tomar muy en serio, porque sabe las consecuencias. Y va a saber que la palabra de su padre es verdadera, y que cumple lo que dice, y que cuando su padre le enseña acerca de la palabra de Dios y acerca de las enseñanzas de las Escrituras, el niño va a saber que aquello realmente es bueno porque su padre se lo está diciendo, y puede confiar en su padre. Si el niño no cree en nuestra palabra porque nos hemos empleado a fondo en mostrarle que nuestra palabra no vale nada, a tenor de las 1000 advertencias que le hacemos cada vez que le damos una orden y las 0 veces que le hemos castigado, puesto que no ha obedecido y no ha pasado nada, si el niño no cree en nuestra palabra, lo que tenemos en casa, lo que estamos creando, es un auténtico incrédulo. Por lo tanto, nos debemos sentir muy orgullosos porque en una casa donde se debe predicar y aplicar la palabra de Dios, nos hemos esforzado por crear un incrédulo. Evidentemente todo está en las manos de Dios y Dios salvará a quien tenga que salvar, pero también utiliza los medios humanos. Y los medios humanos en este caso es que hemos desarrollado potencialmente un incrédulo que no se va a creer nada de todo lo que le estamos diciendo, porque nuestra palabra para con ellos ya es falsa. No podemos olvidar que fue la incredulidad la que hizo que Eva tomase del fruto prohibido, cuando Satanás puso en duda la palabra de Dios. Y eso que no tenía ninguna prueba de que Dios les estuviese engañando, sino al contrario, tenía muchas pruebas de la misericordia de Dios. La incredulidad mantuvo a Israel 40 años en el desierto. La incredulidad hizo que los judíos llevasen a Cristo a la muerte. La incredulidad hace que los hombres no crean a Dios ni confíen en sus promesas. Toda esta incredulidad es fruto del corazón. A pesar de que Dios es verdadero y cumple su pacto hasta el fin. Pero la incredulidad es el fruto natural del corazón del hombre. Por tanto, si este es el fruto natural, imaginaos lo que nos tenemos que esforzar con los niños para quitar ese rasgo de sus corazones, para que cuando sus padres digan esto es así y no hay más. Ningún hábito tiene tanta influencia en nuestras vidas como el de la obediencia. Tenemos que tomar la determinación, por amor a la verdad y al alma de nuestros hijos, en lograr que ellos nos obedezcan a la primera, aunque a nosotros nos cueste mucho esfuerzo, y tanto a ellos como a nosotros nos cueste a veces muchas lágrimas. Pero es así como tienen que actuar. No podemos tolerar, ante una orden que les damos, el entrar en razonamientos, en disputas, en tardanzas, en explicaciones, en volver a explicar. No, si no se trata de esto. El padre dice una cosa y el niño obedece, punto. Si estás en el trabajo y tu jefe te dice esto hay que hacerlo así, tú no empiezas a decir, oye, pero a ver, ¿por qué razón lo tengo que hacer así? ¿Os imagináis al ejército cuando está en la guerra y van los soldados y el capitán delante y el capitán dice, tenemos que atacar por este flanco, y sale por allí uno, no, a mí me parece que yo tengo que atacar por el otro flanco, y otro, no, a mí por el otro, yo me quedo aquí porque así... ¿De qué ejército estamos hablando? Hemos perdido la batalla ya. Si cada uno empieza a opinar, a decir, a dar explicaciones, a por qué, a para qué, a de cuándo, a cómo... No, el padre dice esto es así y esto es así, punto, y no hay nada más que explicar. Si le queremos argumentar luego, podemos argumentar. Pero cuando el padre dice esto es así, se acabó. Cuando la madre dice esto es así, se acabó. El mandamiento, fijaos, que da la misma potestad sobre los hijos al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu padre, como hay algunos otros textos que ponen más énfasis en el padre. No. En la honra del niño tiene que estar en mente el padre y la madre. Y los dos tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos. La obediencia, por tanto, es la verdadera realidad, es la prueba del verdadero amor. ¿De dónde sacamos toda esta información? Del mismo trato que Dios tiene con nosotros. El Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os dé la gana. No, el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces sois mis amigos. Si obedecéis, entonces entraréis en el reino de los cielos. Si los niños no obedecen a sus padres... Si los niños no obedecen a sus padres, no obedecerán a Dios. Es así, es una regla matemática. La marca de los niños que han crecido en un hogar creyente es que hacen cualquier cosa que sus padres les ordenen. Y esta es la base para que los niños puedan honrar el quinto mandamiento. Hoy, ¿por qué los niños no honran el quinto mandamiento? Porque la gente no cree en Dios. Y si no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios. Y si no cree en la palabra de Dios, no enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, están perdidos. ¿Qué es lo que tenemos en la sociedad que nos envuelve? Que los padres obedecen a los hijos. Pero la Biblia dice que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Que los ciudadanos tienen que obedecer a sus autoridades, no las autoridades a los ciudadanos. Los ciudadanos a las autoridades. Los niños deben saber que en todas las esferas de este mundo debemos someternos a las órdenes de la autoridad que han sido establecidas en los distintos niveles de la sociedad, en la iglesia y en la familia. Hay autoridad en todos sitios. No somos entes aislados e independientes que hacemos lo que nos da la gana cuando queramos y cuando nos apetezca. Dios ha estructurado el mundo de manera que todos, de una forma o de otra, tenemos un superior. Y para que todo esté en orden y en armonía, tiene que existir que alguien mande y que alguien obedezca. Y si no, fijaos cómo está estructurada la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Alguien manda, alguien obedece. Alguien manda, alguien obedece. Esto no ocurre únicamente en la casa. Que los padres mandan y los hijos obedecen. ocurre en la iglesia. Los pastores mandan, los miembros tienen que obedecer por mandato de la escritura. Ocurre en el trabajo, tenemos nuestros jefes y los empleados tienen que obedecer a sus jefes. Ocurre en la sociedad en la que vivimos, tenemos nuestras autoridades políticas y militares y hay que obedecer. Hay que obedecer las leyes del país en el que vivimos. No hay espectáculo más triste que ver a unos padres que siempre ceden delante de sus hijos y los hijos siempre saliéndose con la suya. Porque en ello estamos viendo la violación del orden establecido por Dios. Y esto es vergonzoso para una familia. Cuando uno se junta con una familia y los niños son los que mandan y los padres obedecen y no puedes hablar ni mantener ninguna conversación porque todo está centrado en los niños y los niños son los que dirigen y organizan todo, ¿uno cómo se siente? Pues hay una incomodidad manifiesta porque el orden está alterado. En estos días de Navidad, cuando uno se reúne con las familias, hay una diferencia brutal entre los que son creyentes y no creyentes. Los incrédulos, los niños mandan. Todo es para los niños, todos los niños, y los niños son el centro de atención. Otro hábito que debemos poner en la mente de los niños es el de usar, es el de aprovechar correctamente el tiempo. Aquí nosotros podemos ser los culpables por inducir al niño a que se entretenga haciendo lo que no debe con tal de que nos deje tranquilos. La ociosidad, como todos sabéis, es el mejor amigo del diablo. El hombre no fue creado con el propósito de que estuviese ocioso, de que todo fuese diversión, de que estuviese en un parque de atracciones. El hombre fue creado para servir a los demás y para trabajar. Son nuestras responsabilidades. Incluso los ángeles trabajan día y noche para servir a Dios. Incluso los ángeles. Incluso Dios desde el principio está trabajando en mantener el orden en toda su creación. Adán en el paraíso, al contrario de lo que muchos creen, tuvo responsabilidades laborales en el cuidado del Edén. Tenía que trabajar aún antes de haber pecado. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, es una bendición con la que Dios nos modela. Moldea nuestro carácter mediante el trabajo. Nos da responsabilidades para que sepamos dónde tenemos que esforzarnos y cómo tenemos que superarnos. Los creyentes, cuando estemos en los cielos, tendremos trabajo también. Allí no se descansa ni de día ni de noche. Estaremos cantando alabanzas a Dios y dando gloria a aquel que nos compró y teniendo responsabilidades en su reino. Con mucha más razón, el hombre pecador debe tener algo que hacer, porque de otra manera su alma se volverá enfermiza. Enfermiza por completo. Debemos tener nuestras mentes ocupadas para evitar que nuestra imaginación maquine maldades. Los judíos consideraban la ociosidad como un enorme pecado y es por eso que desde pequeñitos, con 5 años, ya empezaban a enseñar a sus hijos trabajos para que luego de mayores pudieran defenderse en caso de necesidad. La ociosidad hizo de Sodoma lo que fue, nos dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Traje juicio sobre ellas. ¿Qué es lo que tuvo esta gente? Soberbia, es decir, yo soy más importante que nadie, y eso en la casa. Como el niño crea que es el rey de la casa, es un soberbio. Porque él se cree que está por encima de todos los que le rodean. Porque en su casa, sus padres se han preocupado de alimentar esa condición natural del corazón del hombre, la soberbia. Saciedad de pan. Tengo todo lo que necesito. Y más, cualquier antojo que viene a mi mente, lo tengo en casa. Cualquier cosa que se me ocurra y se la pido a mis padres, te la pongo, ahí está. Abundancia de ociosidad. No tengo ninguna responsabilidad, no hay nada que hacer. Fijar las pautas que marca aquí de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y si recogemos eso y lo ponemos en la sociedad en la que vivimos, veremos que los niños son educados exactamente en esto. Soberbia, abundancia de pan, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No hay nada que hacer, no hay responsabilidades, no hay nada en lo que se tengan que preocupar. Por lo cual, ¿a dónde van directamente sus almas? Esta es la explicación. Nosotros somos los responsables de poner en las mentes de los niños y en las actividades de los niños las responsabilidades según su edad y su capacidad, pero tienen que hacer algo. En casa tienen que hacer algo, tienen que tener responsabilidades. Debemos crear en ellos el hábito de la responsabilidad. pero también somos responsables de evitar que caigan en las garras de la ociosidad, de que hagan lo que les dé la gana, de que se entretengan con aquello que no deben, con tal de que nos dejen tranquilos. Y muchos padres, con tal de que los niños se dejen tranquilos, vamos, son capaces de comprarle 7 plays y 47 cosas para que ¡pam! Se lo ponen, y mientras que el niño está ocupado en eso, los padres están tan tranquilos, no tienen que preocuparse del niño. Le está en el biberón electrónico y adiós muy buenas, pero eso moldea también su carácter. Y la falta de atención de los padres hace que los niños acaben pensando otra cosa distinta a la que deberían pensar si sus padres se han preocupado por estar con ellos y atenderles. Desde luego, si pretendemos destruir las almas de nuestros hijos, hay muy buenos caminos que nos enseña la sociedad en la que vivimos. Pero si buscamos su salvación, no podemos ser indolentes con su corrupto corazón. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma de la condenación. Proverbios 19:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Vosotros os acordaréis cuando nosotros éramos pequeños, que vivíamos en otra época, cómo la vara funcionaba. Y no acabamos ninguno frustrados, ni ninguno tuvimos que ir a un psicoanalista, ni nada de nada. Cuando somos mayores, le damos muchísimas gracias a nuestros padres por todas las veces que nos corrigieron, aún con vara y con firmeza. Muchas gracias por habernos corregido tantas veces, porque ahora podemos afrontar la vida de otra manera. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que el creyente que educa a sus hijos sin prestar atención al libro de Proverbios, lo que está diciendo es que es más sabio que Dios, que nos dio su palabra para saber cómo tenemos que educar y criar a nuestros hijos. Y desde luego se equivoca completamente si pasa por alto la enseñanza de la Escritura. No podemos, por tanto, dar rienda suelta a cada deseo o capricho de la mente del niño, no importa cuánto le amemos, pero por su bien no podemos darle todo lo que nos pide. Sobre todo en una sociedad en la que vivimos, que es que ya todo es tan barato, que es que lo hacemos de manera como natural. Porque cuando nosotros éramos pequeños, como todo era tan caro, parece que eso tenía un freno. Pero hoy todo es tan barato que el niño tiene de todo lo que se le antoja y más. No podemos dejarle suponer que su voluntad es lo único que nos importa y que solamente tiene que abrir esa boquita para que todo lo que desea sea hecho. No podemos hacer de nuestros hijos ídolos a los cuales tenemos que obedecer y servir. Y fijaos en muchos padres, sus hijos son los ídolos a los cuales obedecen y sirven. Lo que el niño diga, aquello se cumple sin dilación. Dice un comentarista: no hagáis de vuestros hijos ídolos, no sea que Dios se los lleve y rompa vuestro ídolo, aunque solo sea para que os convenzáis de vuestra insensatez. Ojo con los ídolos. Hemos de aprender a decir no a los niños. No. Y los niños deben aprender a que cuando se dice no es no. Pero si ellos repiten 17 veces que quieren algo y nosotros al final cedemos, le hemos dado ya todas las pautas para que la siguiente vez que le digamos no, digan 17 veces que quieren eso y por no oírlos, se lo demos. Cuando el padre o la madre dicen no, se acabó, no hay más historias. Y los niños deben saber que eso es exactamente así. Tenemos que estar dispuestos a rehusar todo aquello que nosotros consideramos que no es adecuado para su educación. Y nos tenemos que preguntar, los que tenemos hijos, ¿cuántas veces le hemos dicho al niño no? ¿Y cuántas veces hemos mantenido nuestra palabra de que ese no ha sido no? Y eso nos va a mostrar el termómetro exacto de la situación en la que nos podemos encontrar con nuestros hijos. Finalmente, tenemos que educarles mostrándoles cómo Dios instruye a sus hijos, porque este es el ejemplo, cómo Dios nos trata, y es así como nosotros tenemos que tratarles a ellos. La Biblia nos dice que Dios tiene un pueblo escogido, que tiene una familia en este mundo. Nuestro Dios nos está continuamente formando, nos está continuamente corrigiendo, está continuamente atento a nuestros pecados para llevarnos por el camino correcto, está atento a nuestras flaquezas, está atento a nuestras debilidades. El Señor nos concede a cada uno, a través de su providencia, las cosas que realmente necesitamos para que maduremos. Por tanto, si queremos enseñar a nuestros hijos sabiamente, tenemos que fijarnos en cómo Dios nos trata a nosotros, para que viendo cómo Dios nos trata a nosotros, tengamos el ejemplo de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. Mira cuántas cosas existen, cuántas cosas desea nuestro corazón, cuántas cosas quisiéramos ser que Dios no nos las da. Dios no nos las da. Nos podemos esforzar mucho, podemos orar mucho, podemos leer 17 veces al día la Biblia entera, por delante y por detrás, podemos saberla de memoria, podemos tener mucha fe y podemos querer cosas que a nosotros nos parece que son buenas para nosotros, y Dios no nos las da. Nos niega multitud de cosas. Frecuentemente Dios lleva a su pueblo por caminos que nos parecen oscuros y misteriosos. No podemos ver todas las razones del trato que Dios tiene con su pueblo, pero con toda seguridad podemos decir, como el salmista en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, ciertamente es bueno Dios para conmigo, a pesar de que muchas de las cosas de las que le pido no me las da. Algunas que yo creo que son necesarias, que las necesito, que son imprescindibles, pues no me las da. A menudo Dios envía a su pueblo pruebas y tribulación, envía enfermedades, envía muchos desengaños, nos quita propiedades, nos quita amigos, nos hace cambiar de residencia, vamos de un sitio a otro. ¿Pero habéis oído de algún verdadero creyente que haya dicho que Dios no le ha tratado con sabiduría? Ninguno. A pesar de las aflicciones, de las tribulaciones, de las enfermedades, de la muerte, de muchísimas cosas, ningún creyente ha dicho que Dios no le ha tratado con sabiduría. Dios da paz al corazón cuando el corazón se somete en obediencia a su palabra. Y eso es también lo que tenemos que inculcar en la mente de los niños. Hay paz cuando hay obediencia. En casa hay paz cuando hay obediencia de los niños a los padres. También hay paz cuando hay obediencia de los padres a los hijos. Pero eso es una paz falsa. La paz verdadera es la de la obediencia de los niños a los padres. No podemos dudar a la hora de darles órdenes. Ellos tienen que obedecerlas, aunque no las entiendan. No podemos rehusar el castigarles y corregirles cuando veamos que la salud de su alma así lo requiere. No importa lo doloroso que pueda ser para sus sentimientos, lo importante es el alma. Estamos modelando el alma de ese niño. Recuerda que la medicina no debe ser rechazada porque sea mala al paladar, porque esté amarga. La medicina es la medicina, y da igual que sepa a fresa que esté amarga, te la tienes que tomar. Pero sobre todo, que nadie tenga el temor de que está de que todas las enseñanzas que nos muestra la Escritura, la que estamos exponiendo en estos días, de que estas enseñanzas van a hacer infeliz al niño. Que nadie tenga el temor de que estas enseñanzas van a hacer infeliz al niño, porque la Escritura nos está guiando y busca únicamente nuestro bien. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que aplicando la Escritura, aunque al niño no le guste, es para su beneficio. Si Dios lo ha dicho, nosotros no somos más inteligentes que Dios, no somos más sabios que nuestro Creador. Nuestra experiencia nos muestra que todo cuanto Dios nos enseña produce fruto en abundancia. El tener nuestra voluntad controlada nos hace valorar mejor las cosas cuando nos llegan, las apreciamos mejor, las valoramos en su perfecto contexto. Pero si alguien desiste o menosprecia la palabra de Dios y prefiere complacer continuamente a los niños, debe saber que ese es el mejor camino para hacerlos egoístas, para hacerlos caprichosos, para hacerlos consentidos y para arruinarles completamente. Esto les va a poner en el camino amargo de la infelicidad en su vida. Cuando sean adultos, tendrán enormes problemas porque tendrán sus antojos cubiertos por parte de sus papás. Tuvieron los antojos cubiertos por parte de sus papás cuando eran niños. Pero luego de mayores, sus papás no estarán. O sus papás no podrán cubrir sus caprichos, porque ya son mucho más caros. Así que no seamos más sabios que Dios. Todos estos principios los debemos atar bien a nuestra mente para que la educación de los niños vaya dirigida a la enseñanza bíblica y les ahorremos muchos pecados, muchas cargas que de mayores tendrán que soportar si las bases que nosotros hemos puesto cuando eran pequeños no han sido sólidas. Así que oremos a Dios para que los hijos, para que nuestros niños puedan conocerle por el testimonio de sus padres, y también oremos para que a nosotros como padres Dios nos dé sabiduría y firmeza para actuar con ellos en medio de una sociedad que está enseñando exactamente lo contrario. Por lo tanto, tenemos que permanecer firmes, fortalecidos en la palabra de Dios y enseñándoles lo que Dios dice en su palabra, no lo que los gurús de la sociedad en la que vivimos dicen que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Vamos a terminar en oración.